Blog Talk Radio.
Capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad dejarás sobre la calma,
estamos aquí.
Ok, mira, Jorge y profesor, nosotros no estamos, como dice el compañero Jorge Seijo, nosotros a veces tenemos que cambiar el formato. Usualmente en este programa no recibimos llamadas, pero aquí hay una llamada que nos ha entrado que es importante, porque esta persona se quiere dirigir al señor Jorge Seijo y a nosotros también. Y pues yo le quiero dar la oportunidad a esta persona para que se dirija al compañero Jorge Seijo y este servidor y a Néstor Rivera, pero en circular a Jorge Feijo. Adelante, caballero, y si nos puede dar su nombre, por favor, también.
Hello, buenas noches. ¿Está Jorgito?
¿Qué me habla?
¿Jorgito?
Ajá.
Ego te bendigo y no me le falta de filios en Espíritu Santo. A ver. El padre Yeski te habla.
Oiga, por favor, no me diga que estoy hablando con don Paco.
El padre Bellaski, Bellaski.
¿Bellaski?
Sí, sí, Bernardo, padre Bernardo, perdón, que no me gusta abreviar el nombre.
Hombre, sí, reverendísimo, amén, gloria a Dios, padre Bernardo. Me alegro escuchar su voz, esa voz que ilustra, que ilumina el sendero por donde caminan los pecadores en estos días en que los dioses están en las calles y en los sórdidos lugares. Guíenos, maestro, guíenos.
Alabado sea el que vive. Estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos que verdaderamente hay que tener la cabeza puesta en su lugar. Porque si tienes la cabeza, Jorge, puesta en otro lugar,
no hay problema.
Vas a tener muchos problemas. Recuerda siempre que hay que seguir por los senderos establecidos de la justicia, la paz y la reconciliación.
Amén, gloria a Dios, vive. Dios vive.
Tengo entendido que estabas hablando con un profesor ahí.
Hemos estado hablando, pero necesitábamos la luz de allá. Qué mejor que esa luz que emana de su léxico y su gran conocimiento de las escrituras sagradas para que nos guíe a nosotros en el camino, en la solución a los problemas de este bendito país nuestro. Estamos en esa, estamos ya aquí conversando.
Así, secundando las palabras de Jorge, así mismo es, comparto las palabras que ha mencionado el amigo Jorge Seijo. Buenas noches, padre, y bienvenido a nuestra programación de Punto de Vista.
Buenas noches, Willito, que el Padre Celestial me lo bendiga y que San Pedro y San Pablo esté contigo en todo momento.
Amén.
Oiga, padre, ese es Néstor Rivera, yo, Huidito soy yo. Ese es el profesor Néstor Rivera, yo soy Huidito, soy yo, Willy Torres soy yo, y Jorge que está ahí. Pero oiga,
¿cómo le dio celo seguida, padre? ¿Ves? Ese es el problema de la perdición de los hombres y las mujeres en este mundo, el maldito celo. ¿Eh? Porque usted lo ignoró por 5 minutos, seguida se metió e intervino. Porque
padre, ¿por qué usted cuando me llamó, padre, porque usted cuando me llamó dijo que si era Pedro Rosselló, que usted estaba llamando un teléfono equivocado?
Un momentito, el hermano Pedrito, ¿cuál Pedrito me hablas tú? ¿El grande o el chiquitico?
El grande, el que lo quería usted mucho, que cuando usted iba a los cultos, él lo adoraba a usted y lo negaba y todo.
Sí, era loco conmigo, él brincaba de alegría cada vez que veía al padre Villaski. Ah, muchacho. Pero lamentablemente no estábamos de acuerdo en muchas cosas y no estuvo muy calientica la amistad, sabe cómo son las cosas, especialmente con los políticos. Jorge los conoce, Jorge se ha criado en el Capitolio.
No, yo más no aprendí nada en sacristía con usted.
En los pasillos del Capitolio, abajo en el túnel, ahí se pasaba Jorgito. Perdona, que eso es materia de confesión, se me ha escapado. No fue
porque si hay alguien que siempre conocía esos senderos extraños, cogiendo por la vaginal y doblando por el túnel, era lo que la gente se iba a confesar con usted, padre.
No, por el túnel cogía tú, no me ves. Yo siempre daba la cara, yo siempre estaba presente. Una cosa, una cosa que me ha ocupado a mí precisamente en estos días es volver a establecer la parroquia rodante, que sabes que soy el único sacerdote en el mundo que tiene una parroquia rodante. Me gusta,
oiga,
me gusta, no es, dígame.
Oiga, eso es interesante, padre.
Sí, 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 porque es que yo establecí en principio que la gente estaba un poquito vaga para venir a la iglesia, y entonces pues yo dije, no, tengo que recoger la ofrenda acá entre nosotros, entonces inventamos una parroquia rodante y vamos por los lugares, establecemos, educamos, encendemos la luz del camino por donde hay que atravesar. Y
oiga, entonces, padre, ¿y quién lleva las cuentas de la orden?
¿La cuenta?
Las cuentas, ¿quién le lleva la contabilidad?
Oh, tenemos una hermana en la congregación que se encarga de eso. Okay. Sí, sí, una hermanita muy linda, ella. No, pero que cuidado de qué.
Que tenga cuidado lo que dice, porque recuerde que está usted a nivel de radio internacional. Y van a pensar, podrían pensar, ¿eh?
No, porque
podría estar haciendo otras cosas que ustedes, pues yo sé que ustedes
no, pues, además yo estoy claro, además de tener parroquia rodante, soy el único sacerdote que predico que los curas deben casarse.
¿Sí? ¿Pero qué? Una excepción, tienen que asegurarse que no tengan suegra.
Ah, bueno, eso viene con el paquete, hijo.
Oh, my God.
Eso viene con el paquete, te enciendes
para el si se porta mal, viene con el kit de palo.
Oiga, vergüenza, padre. Hijo, vergüenza.
Oiga, padre, antes de que vayamos a extendernos en esto, yo quiero preguntarle, ¿qué usted usa? Como vino al brindar por en la misa.
Pues últimamente estábamos utilizando vino local de Puerto Rico.
Mira, del producto de la viña.
Pregunto, no, de la caña.
Oye, Jorge, probó el elixir, ¿no, Jorge?
Lo probó. Oiga, es por eso que tiene una iglesia rodante, porque le identificaron la que tenía fija y tenía un alambique en la parte de atrás.
¡Calla, hijo, calla!
Perdón, eso era secreto de confesión.
Oye, Jorge y Néstor, quiero presentarles a ustedes a uno de los mejores, y que lo extrañamos mucho en los medios, y me refiero a nada más y nada menos que a Félix Vélez. Félix, gracias por estar aquí con nosotros y por hacernos reír. Ahí tienes a tu amigo y hermano Jorge Seijo, que por él te tenemos aquí hoy, porque Jorge me preguntó por ti y yo hice las gestiones para conseguirte, y no me arrepiento, hermano, de verdad que qué bueno escucharte, qué bueno escuchar esa comedia sana a la cual siempre pues tú no serías acostumbrado, y la falta que nos hace en los medios, de verdad. Me siento bien orgulloso de tenerte aquí con nosotros, y con el compañero Jorge Seijo, que es nuestro maestro, es una de las personas que queremos mucho, pero tú eres un maestro de los medios, una gran voz, y qué bueno escucharte, qué bueno tenerte aquí con nosotros, y con el compañero profesor Néstor Rivera, que nos acompaña también, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Don Willy, que no sea la última vez.
No, eso es muy cierto, eso ya estamos en conversaciones con él.
¿Por qué conoce una persona que yo entrevisté en muchas ocasiones, siempre tuve contacto en programa de televisión, uno de los genios en la finanza que yo he conocido, y mire que usted sabe cuál es mi preparación en el campo, y ese señor era una de las autoridades más, yo me tenía que quitar el sombrero. Mire, no hay un José Israel Arameda que se le pueda parar al agua a ese señor, punto.
Muchas gracias, muchas gracias.
Entonces, a ver si don Félix puede hacer contacto con don Francisco, don Francisco, alias don Paco, don Paco
Francisco, Francisco Ruto.
Francisco. O sea, que alguna vez nos pueda, qué sé yo, porque debe estar retirado disfrutando de los millones de dólares que debe tener allá en el área oeste este de Puerto Rico.
Oye, bueno, muy amigo, muy amigo de todo lo que yo viste, Jorge y Néstor, muy amigo de
sobre todo.
Sí, mira, era loco con él.
Mira, para
yo,
bueno,
yo quiero agradecerle la oportunidad que me dan de estar con ustedes por aquí en estos medios, porque déjeme decirle que son muchos los que han tratado de sacarme de
escondido.
Sí, porque la verdad que pues no se puede tapar el cielo con la mano la situación de mi estadía en tierras extrañas en Vietnam cuando estaba más caballito, pues y la utilización de ese agente naranja y todas esas madres que hubo en ese momento me afectaron mi salud y pues en ocasiones he tenido que guardarme porque no se puede vergar, pero ustedes me sorprendieron, especialmente Julito me sorprendió con la llamada, me recordó los tiempos de que tuvimos y encontronazo en la radio, me habló de Jorge, mi gran amigo, profesor, lo saludo con mucho cariño, le extiendo un abrazo.
Igualmente.
Y aquí estamos
un gusto conocerlo.
A sus órdenes. Aquí estamos en Fajardo, la tierra de los cariduros, y la tierra de la arepa y el pescado, pues a las órdenes de ustedes, con mucho amor y con mucho cariño.
Creo que sí, Félix. Yo, hermano, me siento bien emocionado, bien orgulloso, y quería darle la sorpresa a mi querido amigo y hermano Jorge Seijo, que me trajo ¿verdad? Esos recuerdos de esos personajes. Y no tan solo eso, yo quiero decir más, Félix es una de las voces más privilegiadas que yo he escuchado en mi vida. Y yo llevo años en esto, pero yo, mira que yo he escuchado voces, pero yo, la voz de Félix es una voz que es una voz espectacular.
Entiendo que usted estaba grabando cuando Antonio Paoli grabó en eso, y usted era el técnico que grabó Antonio Paoli.
Es correcto.
Oye, mira si lleva tiempo. Mira si lleva tiempo.
Bueno, no le deje saber a la gente que yo le hice una entrevista a Cristóbal Colón cuando llegó a Puerto Rico.
Oiga, usted y Francisco Ojeda, era el paramédico que estaba atendiendo el asunto.
En el helicóptero, Jorge, en el helicóptero.
Oye, un saludo, oye, está escuchando ese gran hombre.
Quiero aprovechar un momentito, disculpen, muchachos. Primero que todo, pues nada, me sorprendí cuando en la reunión del Willy con Willy, pues me indicó de esto que iba a suceder, y yo me quedé sorprendido. Wow, qué bueno, porque hace bastante tiempo que no lo escuchaba y me contó más o menos lo que estaba ocurriendo, pero nada. Yo lo que quiero que el mismo Félix pues le diga al público pues que a lo mejor que ya no están en Puerto Rico, pero que están ya afuera y que son más o menos de la generación nuestra, más o menos de 50 hacia arriba, y que recuerdan la televisión más o menos de esta de la época donde
donde Feli estuvo y pues
cuando,
los
cuando
programas bandera que hizo.
Cuando
quisiera que le que exactamente, yo quisiera que Feli le recordara a esos amigos que a lo mejor dicen en yo me acuerdo de él, pero en qué programa él salía, etcétera, etcétera. Yo quiero que el mismo Feli le diga básicamente cuál fue el programa bandera donde Feli Vélez se dio a conocer.
Pues mira, estando yo en Fajardo, donde comencé mi primer comienzo en la WMD de Fajardo, me hicieron una llamada un amigo mío que estaba en una buena posición dentro de la televisión, en el canal 7 Ricavisión de hace muchos años, para que fuera allí a comenzar a trabajar como técnico de sonido. Y trabajando como técnico de sonido, ahí poco a poco fui adentrándome en locutor de promociones y luego participar con Axel Anderson y en un programa que tenía el amigo Gilberto Rivera, que se llamaba Lunes 9 PM. Y de ahí seguí poco a poco hasta que caí también luego en la emisora WKQ Radio de San Juan, y allí conocí a Silverio Pérez, quien pues Silverio y yo hicimos rápidamente, ¿cómo se llama? Nos pusimos como de acuerdo y hicimos ese contacto. Y rápidamente pues me hizo una invitación para ayudarle en su programa de televisión que comenzaba para allá, para eso fue nosotros en el año 2000, que se llamaba Anda Palcará. Anda Palcará. En este momento también me tuve la oportunidad de conocer a Raulito Carbonell. Raulito estaba en Guapa Televisión y me invita de Guapa Televisión a participar en una comedia que le llamamos el colmadito de Don Yayo, y junto a Raulito Carbonell hicimos ahí un espacio de tiempo que verdaderamente bien, bien tremendo, junto al director Carlos Sacco. Y así pues, pero el programa que verdaderamente me dio la oportunidad para desarrollar todos mis personajes fue Silverio en Anda Palcará. Allí estuve con el padre Yaqui, con Francisco Paco Rusto, estuvimos también con un viejo al que yo quiero mucho y que verdaderamente ese es uno de los viejos favoritos míos, Don Yayo, Aurelio Piñero Tirado. Y también estuvimos participando con Rochi. ¿Te acuerdas de Rochi?
Sí. Oye, Félix, yo tengo un privilegio personal, y es que yo conocí a Félix desde que estaba en Super Sábado, cuando yo estaba con Carlos Sacco y Oscar Sacco. Y sé que mencionaste a Carlos. Y sí. una de las personas que impresionó mucho a Carlos Sacco fue Félix, por su talento y por la forma que lo hacía. Y Mili Cangiano se nos adelantó porque Mili entonces nos lo secuestró, pero estuvo con nosotros ahí y fue una experiencia espectacular. Félix a lo mejor no se acuerda de mí físicamente, porque para ese tiempo a mí me decían Godofredo porque tenía una barba igual que Godofredo, el hijo de Tommy Muñiz. Además que era horrible, sí, porque la hermana mía la mejor versión que
de mi vida. Sigue siendo feo, pero bueno, en una parte.
Pero sí me recuerdo de Félix cuando Félix, inclusive, trabajar con Carlos Sacco y Oscar no era fácil. Yo fui asistente de ellos y yo te puedo decir que muchos encontronazos que tuve con Carlos y con Oscar, pero sí sabían reconocer una persona, un talento y una buena voz, como lo era Félix en ese momento, que tenía como dice él, diversos personajes y todos eran excelentes.
Excelente.
Todos eran excelentes.
Y no era sí. ninguno de ellos, incluso el más supuestamente para entonces, su hijo de tono era el padre Jackie. Y nunca le faltó el respeto ni a la audiencia ni a las personas que estaban interactuando con él en pantalla o en el micrófono. O sea, porque...
Y nadie se sintió ofendido por ese personaje.
Nadie jamás. Es más, yo puedo dar fe, porque se moría de la risa contando los chistes. El cardenal Aponte Martínez era uno de los fanáticos grandes de ese personaje. Él decía que esa picardía y esa gracia la tenían un montón de los amigos y sacerdotes.
Oye,
que llegaron e interactuaron con el cardenal mucho tiempo.
Oye.
Yo creo que fue el cardenal el que le enseñó al padre Jackie a mirar bien por el túnel. Yo creo que él fue el que le enseñó muy bien.
Oye, recuerdo una vez en precisamente Rica Visión, estábamos preparándonos para ir al aire y a mí me toca ir con el personaje de padre Jackie a maquillaje, a dar unos toquecitos, y en maquillaje estaba el cardenal, que había sido invitado también para estar en el programa. Y cuando a mí me dijeron, mire, cardenal, te encuentras como te importa que el cardenal está ahí, feliz, y esto, y yo, sí, está ahí, pues espérate. Y entonces entré a maquillar
ahora
y dije, ¡aleluya, mira quién está aquí! ¡El cardenal! Entonces el cardenal se levantó de la silla, bien serio, y se puso así de pie y me dice... Le voy a decir una cosa, padre Jackie. La ofrenda que se recoja en el programa es mía, no es suya. Así me dio el cardenal de aquello. Fue un abrazo y estuvimos hablando un ratico. Bueno, es una cosa verdaderamente bien interesante.
Oye, Feli, una pregunta. Yo sé, dentro de lo que tú has contado de las situaciones que he estado viviendo, pero... Y me imagino que, tal como nosotros pensamos, pues, la televisión y la radio ya no son lo mismo. Pero, de cierta manera, extrañas los medios...
Sí, definitivamente la radio y la televisión para mí eran unos instrumentos para hacer amistad con la persona, compartir, intercambiar conceptos, etcétera, y verdaderamente gané muchos amigos y me sentía y me siento todavía. A veces hasta sueño cuando están en algún programa de radio, pero tú sabes cómo son las cosas.
Bueno, ahora es más fácil, Beli, porque ahora, con la cuestión de la tecnología, antes teníamos que estar presentes en los estudios, ¿te acuerdas? Y las puertas aquellas anchas que había en los estudios, porque el sonido, para que sonara bonito y qué sé yo qué. Pero ahora, con la tecnología, ahora mismo tú estás en Fajardo, yo estoy en Laja, y Willy está en Trujillo Alto, y nuestro señor director, profesor, está en Río Grande.
Mira, paña. ¿Mm?
Esta conversación hubiera sido imposible sostenerla en la época en la que nosotros dábamos la vida por una emisora de radio. Ahora, incluso este chorro de técnicos nuevos que hay en la radio de Puerto Rico no entienden la importancia, el verdadero valor que tiene la radio, y que ahora, con toda esta tecnología, tendría una mayor representación en la sociedad. Y sencillamente está pasándose a la chavaganería, a los chistes, a los relajos, y a los relajos irreverentes e irrespetuosos.
Con permiso, señor científico, con permiso. Acuérdese que cuando usted habla de técnico, acuérdese que yo soy productor, soy director y técnico también.
Tú te las echas, ¿no? Que muchos de las gente de este tipo, cuenta de que es el mejor técnico de radio digital que hay en porque están echando.
Oye, y abundando un poquito a lo que dice Jorge, y es completamente cierto, y por ahí va también esta tecnología, este modernismo, pues permite desplazarte a todas partes del mundo. A lo mejor, pues, ¿sabes? Tienes la gente en Puerto Rico que te recuerda, que te conocen y saben de tus personajes, pero, por ejemplo, tú haces alguna transmisión por las redes, y el que te recuerda que a lo mejor está, quién sabe, en los Estados Unidos o en cualquier otra parte, pues se conecta y pues se evoca a ese personaje que tuvo. Sí, exactamente.
No solo eso, sino que ahora, ¿sabes? No, eso no lo puedo decir, porque se me zafa. Ya próximamente estaremos viéndonos en pantalla de televisión en las computadoras. El gato Pochi está precisamente cogiendo los cursos para poder hacer este tipo de transmisión simultánea a través de las redes sociales, pero con visión, con pantalla, y podremos en la gente.
Oye,
y que muchos participen en la conversación.
Y eso es muy cierto, y viene por ahí Punto de Vista TV, que ya en febrero, a partir de febrero, ya vamos a estar ya haciendo también televisión. Pero hay algo que quiero decirle a Feli, te voy a dar un ejemplo bien grande. Ahora mismo, que estamos diferidos, oye, estamos diferidos, pero estamos grabados. Nos están escuchando en los siguientes países. Oye bien esto. Oye bien, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Venezuela, España, México. No, Jorge tiene una fanaticana en Afganistán. Óyeme esto. A Jorge lo escuchan en Afganistán. Y yo llevo el contaje de los programas de él. Y cuando participa, tiene un grupito en Afganistán que son panas del parece, que lo escuchan allá. Pero para que tú veas, esos son algunos países, sobre más de 20 países que nos escuchan a través del mundo.
Qué bueno.
Y la buena programación que tenemos. Y yo pues me siento muy orgulloso, Félix, que esté con nosotros aquí en el día de hoy. Y yo espero que no sea ni la última, ni la primera ni la última. Porque como bien te dije, y sé que tú me explicaste, pero me gustaría realmente compartir contigo y que esto te sirva también de terapia con nosotros, porque es bien importante. Nosotros somos de la vieja escuela.
Sí, señor.
Que hoy en día, como dice el compañero, mi amigo y hermano Jorge Seijo, hay muchos mercenarios en los medios, y nosotros hacemos la diferencia y traemos esa escuela a esta para que ellos aprendan, porque hay que enseñarles.
Somos lo que pertenecemos a una generación de diegenials.
Somos
diegenials porque hemos vivido bastantes años, pero hemos adoptado el mundo de la tecnología y la dominamos y la manejamos. Somos diegenials, somos viejos, pero estamos en el uso y al día en la tecnología moderna. Hay detalles que no hemos podido entender, pero ni modo, fuimos los inventores en nuestra generación.
Poco a poco.
Sí, es cuestión de darse cuenta de que la tecnología no es tan gran cosa. Las máquinas no pueden pensar si uno no es el que le da el pensamiento, y no se pueden, y no, ni siquiera pueden prender si tú no le das el botoncito y le metes el dedo y la prende.
Bueno, Feli, sé que tú pues tienes tu tiempito comprometido y ya pues nosotros vamos a seguir por acá, pero sabes que la invitación está abierta contigo. Bueno. y sabes que para nosotros es un honor tenerte con nosotros, y en la noche de hoy ha sido una gama de recuerdos grandísima, una nostalgia de recuerdos. Y tú sabes quién fue el que se le ocurrió esta idea, señor Jorge Seijo. Y yo fui el coco y se... Y seguí, pero fíjate que lo sorprendí a él porque él no está esperado a ti esta noche.
No, yo me alegro verdaderamente haber compartido con ustedes, con el profesor, contigo y con Jorgito, que tanto tiempo que verdaderamente compartimos y verdaderamente siempre nos sentíamos con ese respeto y con ese cariño de participar en lo que fuera. Y me alegra saber que Jorge está en la, dijiste, ¿verdad?
Sí, señor, aquí en la en la piedra de Laja.
Pues porque es que Laja es el pueblo que vio nacer a mi papá. Allá en Palmarejo de Laja.
¡Ay, Oye, pues entonces deja ahí, en ese barrio, es mi suegro de ahí también.
De Palmarejo.
Sí, de Palmarejo.
¿Y cómo se llama el hotel que hay por allí en cerca que tú tenías un amigo mío allí?
El Paradón de la Palguera. El Paradón de la Palguera, que era propiedad de Henry Pancor. Lazón era un nombre de porque en esa época los abogados no podían usar su nombre en el show business, porque estaba prohibido por la ética del colegio, y entonces él usaba el Henry Lazón, pero su verdadero nombre es Henry Pancorbo.
Wow.
Y fue por muchos años, cuando aquel grupo de cómicos cubanos se rompió, los Casanova, entra al grupo escribiéndole los libretos al Casanova, y se convirtió en el Casanova y Henry Lazón.
Y
obviamente tuvieron 35, casi 40 años en el show en vivo acá en el Parador de Palmera.
En ese programa de Henry Lafon y el Casanova, fue donde yo tuve la oportunidad de hacer mi primer voice over presentando ese programa.
Muy bien.
Mire si tengo buena memoria, que yo recuerdo que ese programa lo daban en Guapa Televisión los martes a las 9 de la noche. Sí, y se llamaba su show favorito, así se llamaba.
Eso era que tú no te dejaban salir a jugar a la calle y querías que el programa hecho,
yo salía, pero como yo soy un freak de las comunicaciones, pues yo seguía toda la programación. Todo.
Qué bueno.
De todas maneras, este es el mundo que estamos viviendo, lo que nos están escuchando. Entre nosotros, si juntamos la edad de los 5, los 4 que estamos aquí,
muchacho, cállate,
la computadora dice error. No pudo computar la cifra, pero si hablamos del compromiso que tenemos con las comunicaciones, con la gente, con nuestra gente, eso suma todavía más números en la computadora.
Eso es muy cierto.
Chulaja me trae recuerdos, y especialmente al padre Jackie, que una vez estando allí con Henry en el programa en el hotel, allí conoció a un sacerdote que se llamaba Padre Gary.
El gran amigo personal, el padre Gary, está en estos momentos de coadjutor precisamente aquí en Laja, en la iglesita
cantaba salsa. Cantaba salsa padre Ari.
Sí, canta todavía y tiene un montón de videos y tú es encantadora, además de que mantiene ese sentido del humor.
Un saludo de parte mía.
Hombre, claro. Ahorita le escribo porque él y yo nos mantenemos bien en comunicación, y entonces mantenemos una muy buena amistad. Él tiene problema, la gente lo confunde y dicen que es un cura que canta, y yo creo que es al revés, Yo creo que es un cantante que da vida. Sí, y toca guitarra y hace videos. Yo quisiera que ustedes vieran los videos que ha construido, que ha filmado. Es excelente, excelente.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, yo quiero, pues, ya para cerrar con Félix, pues, de verdad, pues, darle las gracias primero que todo por haber estado con nosotros en esta sorpresa que le dimos a Jorge, pero también nos sorprendimos nosotros, pues, por lo menos yo en lo particular, pues, también me cayó parte de la sorpresa. Y como dice Willy, esperamos pues que mantengamos comunicación constante y pues que hacer algo, porque de verdad yo te digo algo, Félix, y creo que lo hablé con Willy en nuestra reunión. Hay que también reír, porque la risa es un ingrediente para el alma. Y hay que reír de vez en cuando, porque no todo se puede tomar en serio. A ver, hablamos de todo un poco, pero también hay que sacar un ratito inclusive para satirizar lo que está pasando. Así que
oye Néstor, voy a pasar con Jorge, porque sé que Jorge va a terminar, pero quiero decirle algo a Félix y algo muy importante. Mira, Félix, yo perdí hace 3 semanas a mi querido hermano. Mi hermano era un conocedor de los medios, y hay algo que él me dijo muchas veces, y me decía: yo no me retiro porque todavía no ha llegado la hora de yo retirarme. ¿Por qué? Porque el día que yo me retire, voy a retirarme con las botas puestas, y me voy a retirar haciendo lo que me gusta. Te lo digo a ti de corazón, Félix. Eres un talento, eres un diamante. Nunca dejes de hacer lo que a ti te gusta hacer. Mientras lo puedas hacer, como lo puedas hacer, hazlo, porque te vas a sentir mucho mejor. Y todos esos achaques y todas esas cosas, y te doy el mejor ejemplo, el Pablo Casals tenía 40,000 achaques, pero cuando tocaba su instrumento, y el instrumento de nosotros es el micrófono.
¿Y sabes qué? Es que yo escuché que nunca dejó de usar la lengua, era muy bueno.
Exactamente.
En el uso, hombre, usaba las setas.
Acepta con
hombre, no podía
mirar
que era del norte de España.
Este Jorge
está de cara. Confiésate.
Adelante, Jorge, que ya estamos hablando con Félix. Pues seguimos
por acá. Quiero agradecer profundamente a Willy por la sorpresa de darme, de permitirme hablar con uno de los grandes genios de la comedia puertorriqueña, un gran amigo sobre todo, y sobre todo el saber que está ahí, que tiene las energías, aunque tenga que moverse con mucha calma, porque la verdad es que tiene uno que saber que después de los 50 la cosa pesa. Así que te lo agradezco mucho, Félix, un abrazo bien grande, mi cariño, mi aprecio, mi respeto, y sin lugar a duda espero que en las próximas semanas, qué sé yo, podamos escucharte en alguno de tus personajes, sentadito allá tranquilito en la esquinita, allá en Fajardo, con todo el corazón de que el pueblo de Puerto Rico pueda disfrutar una vez más de tu voz y de tu talento. Que sé que Dios te cuide, que la Virgencita de la Monterrate, y si algún día podemos hacer arreglo para que dé un viajecito para acá abajo, te llevamos allí a la Basílica Menor en Hormiguero, donde puedas recibir un poco de la vibración que se siente allí, de la presencia de quien sea, la gente me dice que no es que es esto, pero allí se siente, lo que sea, allí se siente. Que Dios te cuide, hermano, un abrazo bien grande a ustedes, gracias de nuevo por este honor que me han concedido en poder abrazar virtualmente a un hermano, a alguien a quien uno logró aprender a respetar por su talento, por su profesionalismo y por los sacrificios, y sobre todo porque sé lo que siente aquellos que tienen los efectos secundarios de la gente naranja, del polvo y de el hedor y la peste, si se quiere, de la combinación de la pólvora, la sangre, la carne podrida y la pólvora. Y yo le escribe, los quiero mucho.
Muchas gracias, muchas gracias.
Jorge.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. Jorge. No te vayas, Jorge. Félix, un abrazo, hermano, y ya estaremos en contacto contigo.
Claro que sí.
Ya estaremos en contacto contigo y sabes que te queremos un montón, en grandes cantidades, hermano.
Aquí estamos a las órdenes. Dios los bendiga a todos. Gracias.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a... Imagino que este señor que yo voy a presentar ahora, cual tiene un respeto para mí increíble, ex director de manejo de emergencia, para mí, en el idioma de Villa Palmera, el papá de los pollitos en manejo de emergencia. Con nosotros, señoras y señores, que está dándonos fiero en la noche de hoy, pero yo pronto me vengaré. Señoras y señores, con ustedes, Epifanio Jiménez. Buenas noches, Epifanio. Un abrazo, hermano. Qué bueno tenerte otra vez por acá.
Buenas noches a los compañeros de Pan Village y a todos los radio oyentes, pero déjame hacer claro. Estoy en Luquillo porque nosotros tenemos propiedad aquí y estoy instalando una tormentera. Yo regularmente estoy en Santurce, pero porque
claro.
Es ridículo que el ex director de manejo de emergencia colapsó una residencia por no haber instalado tormentera. Ahí caigo frito.
Oye, eso es verdad, Epifanio.
Pero ya las instalamos.
¿Dónde está el ejemplo? Y tienes que, mira, instalarlo. Y recuérdate que los refrigerios, después de las 7, hay que dárselos guillados en la casa. No se puede uno ir afuera a beber ni nada. Allí en los kiosquitos, aquellos que están cerquita allí, que aquello es de maravilla.
Sí, es un María. Un María, por eso no come cuento. Pero imagínate una tormenta platanera y te haga sucumbir y te haga que te caiga la casa por no haber instalado tormentera. No se puede. Hay que hacerlo y ya lo hice. Vamos, para adelante.
Eso es cierto. Oiga, Epifanio, y hablando sobre eso, estamos ya pasamos, ¿verdad? Isaías, pasamos a Laura. Óigame, ¿qué le parece todo esto que ha causado Laura en el área de Luisiana? Por aquí pasó como unos aguaceritos, que aquí hace que hay un aguacero, se va la luz, pero usted se imagina ya un huracán categoría 4.
No, sin lugar a dudas, yo en una ocasión me entrevistó no sé quién en el Canal 2, hace como un año, y yo le dije, miren, una tormenta platanera nos puede colocar en una situación tan mal o peor que María. Porque, claro, es que subestimamos mucho. Yo nunca recuerdo en mi tiempo que decía, no, hombre, no, si eso, el yunque debía esos fenómenos. Y así somos, lamentablemente no nos preparamos, ni nos preparamos para la pandemia, ni nos preparamos, subestimamos, chicos. Si tú no pierdes nada con prepararte, es como dicen del seguro, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y pasa la temporada, mira, ahora mismo septiembre es el mes pico, es cuando peor han sido las experiencias en Puerto Rico. Y tú ves la gente, tú sabes, como lo ves, sin colocarse las mascarillas en la calle también. Subestimamos mucho y no debe ser así. Hay que crear una cultura de emergencia, como hay en algunos países del mundo. De manera tal que nuestra gente responda y que la respuesta sea de abajo hacia arriba. Un buen plan doméstico familiar, tuyo, tu hogar, tu comunidad, tu gente y tu alcalde. Pero, lamentablemente, por más que oficiamos eso, vuelvo y te digo, se subestima. La gente dice, no, eso no viene para acá. Este terremoto, eso fue en 1918. Y mira cómo, lamentablemente, está nuestra gente en el suroeste de Puerto Rico sufriendo las consecuencias. Y una de las cosas que, sea quien sea el próximo gobernador de Puerto Rico, debe bregar con las oficinas de permisología. Tú vas, pides un permiso, te crean unas condiciones, no supervisan luego, no subestiman, es lo mismo, la misma razón otra vez, y los planes de mitigación que te obligan no verifican si hicieron o no se hicieron. Y ahí tú ves muchas de esas estructuras que han colapsado con estos temblores, con estas emergencias que han suscitado en el suroeste es porque no siguen la forma y manera en que los instruyen y la politiquería. Permiso, esperas que gane el otro partido para que, como estás en el otro partido, te den los permisos, y lamentablemente las consecuencias son esas que estamos viendo, estructuras en el piso. Pero nunca me olvido José Molinelli y otros ingenieros estructurales que trabajaron con nosotros y bregaron con la columna corta esa en las escuelas, y muchas de las escuelas se corrigieron, pero pasó el tiempo y se olvidaron de eso. Lamentablemente así es como vivimos, campeón. Así que vamos para adelante.
Sí, estamos aquí rapidito. Así que este comentario rapidito es, ¿qué le parece el desempeño hasta el momento de Nino Correa?
Bueno, mira, Nino conoce la agencia, Nino sabe de la agencia, pero tiene su especialidad, y es una persona que siente por la agencia. Hemos visto que los últimos directores, inclusive el general amigo mío, Bulgo, que yo tenía mucha esperanza en él, no sienten como si puede sentir Nino por la agencia. Nino lo que sí debe es buscarse personas, fueran del partido que hayan sido exdirectores, que en alguna forma u otra los asesores, de manera tal, sobre todo en la parte administrativa, porque él conoce la agencia y tiene una especialidad. Y es un símbolo en este país, y yo creo que puede hacer una gran labor, pero que debe reconocer aquellas áreas, sobre todo las administrativas, que por una razón u otra no la ha ejercido anteriormente, y buscarse gente que lo asesoren, que él sea el que ejecuta, pero con el asesoramiento de las personas que tienen conocimiento. Porque tú sabes que nosotros, los exdirectores populares, PNP, lo que fuesen, criticamos la forma y manera en que llevaban la agencia hacia un precipicio, y colocarle en ese departamento de seguridad pública, eso es lo último, porque tú tienes que recordar que todos esos agencias que están, que ahora llaman negociados, todos tenían un director nombrado por el gobernador de Puerto Rico y pasaban el sedazo del Senado. Por lo tanto, tenían una relación directa con Fortaleza y con el gobernador. Y cuando los jefes de agencia no respondían, no tenían sus planes al día, no coordinaban, tú dabas una llamada al gobernador y enseguida procedían a ponerse al día. Lamentablemente, estando en ese departamento de seguridad pública, con unos secretarios que no saben la diferencia entre una inundación y un terremoto, no se puede ir para ningún lado. Además, esa gente tiene que ver con lo administrativo. Y tú oyes ahora el que es ahora mismo comisionado del Departamento de Seguridad Pública hablando de la policía y del crimen, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir con esto, que a Nino hay que ayudarlo, hay que buscarle personas que en alguna forma, porque es un líder, tiene una imagen, y lo que hay que ayudarlo en esos otros aspectos. Y sobre todo, que los jefes de agencia lo respeten. Ninguno de los jefes, la mayoría de los jefes de agencia, no conocían sus responsabilidades antes, durante y después de María. Por eso se vio el fracaso de estos jefes de agencia, y todavía en recuperación, que es una de las responsabilidades. Por eso es que dicen antes, durante y después. Después no es otra cosa que recuperar, donde esos jefes de agencia tenían que involucrarse, como lo hacía Carlos Pesquera y lo hacían otros jefes de agencia, que estaban hasta lo último, antes, durante y después, antes, preparándose, celebrando simulacros, probando los planes, haciendo los planes, durante en la respuesta y después en la recuperación y la mitigación. Eso se ha perdido por completo. El gobernador que comenzó este cuatrenio, imagínate, creó una oficina para recuperar. No, son todas las agencias que están en el COE, que por directriz presidencial tienen una responsabilidad en la recuperación. Y hay unos fondos que llegan a esas agencias. Por eso tú oyes que critican que hay muchísimos fondos, pero que no los lo hacen llegar a donde tienen que llegar. No están, porque los jefes de agencia eran los que hacían eso tradicionalmente y tenían un personal especializado que sabían qué hacer con esos fondos de recuperación. Y ya tú ves, no hemos recuperado totalmente. Cuando George, que no compara con María, ya a los 6 meses habíamos recuperado prácticamente completo. Y es por eso que en Estados Unidos reconocieron al gobernador de Puerto Rico y a la agencia, porque durante George's no murió una sola persona y jamás en Estados Unidos ha habido un huracán de la categoría de George's sin que muera gente. Y eso es lo que hay que hacer, hay que crear una cultura de emergencia desde la escuela, desde los primeros grados, enseñar a los niños cómo se responde ante una inundación, un incendio, un fuego, un terremoto. Y los, se lo dije al secretario de Educación, poca atención me prestó. Y preparar a los maestros en CPR y en primeras ayudas, para que tú envíes tu hijo, tu nieto, y dice, no, el maestro conoce CPR, puede estabilizarlo y conoce de primeras ayudas. Pero no se está haciendo. Y los niños, como hacíamos tradicionalmente, populares y PNP, celebraban simulacros, después que orientaban a los niños cómo responder. Los simulacros se han perdido. Mira, se han perdido hasta en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que hay que crear una cultura de emergencia para prepararnos antes, saber cómo actuar durante y recuperar después.
Adelante, profesor.
Buenas noches, don España. Qué bueno que está con nosotros nuevamente. Gracias por acceder a estar con nosotros. Oiga, de verdad que eso que usted expresa, yo estoy completamente de acuerdo. Y yo añado un poquito más. Hay que, sí, hay que educar desde niño todos a establecer eso como parte del currículo escolar. E inclusive enseñarles el método básico de cómo, aparte de cómo prepararse para los diferentes fenómenos, pero en el caso de los huracanes y los sistemas meteorológicos, pues por lo menos que tengan una base para que sepan qué consecuencias puede tener en el caso del azote, por ejemplo, de un huracán, de una tormenta, los efectos, básicamente cómo se puede seguir una trayectoria, porque si usted se ha dado cuenta en el tiempo que usted ha estado en el puesto que usted estuvo y en su experiencia, de que mucha gente le pregunta si sabe cómo seguir la trayectoria, muchos no saben ni cómo prepararse ni cómo seguir una trayectoria, y solamente se dejan llevar por lo básico. Hay gente que lee solamente titulares y no llegan al fondo.
Eso es verdad.
Y eso es lo que preocupa, que no hay esa conciencia ciclónica, como por ejemplo hay muchos países donde esa conciencia ciclónica está, y por ejemplo la conciencia sísmica en países como en Chile, en Indonesia, en Japón, que ya ellos saben lo que puede pasar y se preparan y saben lo que puede pasar.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza,
oye lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera.
cara me mata, me mata, me mata, me ocupo. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me ocupo. Me mata, yo como.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad. Si mi corazón está en receta a morir por ti. Lo que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevar a las maravillas el son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acabo.